Agáchense y cúbranse.
Gracias y adiós.
Ah, qué bueno que ya estamos entrenados para la guerra total.
Sí, hay gente que no distingue misiles de fuegos artificiales.
A partir de este momento, veremos cómo el universo tiende al caos, sonriendo levemente.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
En Polonia, amigos polacos y polacas. En Suecia, amigos suecos y suecas. En Dinamarca, amigos daneses y danesas. Empezaron a publicar en las web de gobierno y a circular panfletos del tipo ¿qué debo hacer en caso de guerra mundial? Pregúntale a tus abuelos. Y ahí hay un instructivo.
Claro, ¿sí? Perfecto.
Sí. Los abuelitos más o menos saben qué hacer en caso de que Europa entre en la guerra total. Esto viene en el contexto de que el presidente Joe Biden autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance para ataques limitados, entre comillas, dentro del territorio ruso, es decir, a utilizar sus armas más allá de la línea de la frontera. Ajá. Lo que, por supuesto, sí, despabiló a Vladimir Putin, que dijo, bueno, esto es la guerra total. Le dijeron, momento, la guerra total es cuando usted invitó a esta fiesta a los norcoreanos, señor, 10.000 norcoreanos que van para ahí,
Ajá.
Y
¿qué
dijo? Y en un momento Biden, que está en Brasil, dio la media vuelta y se perdió en la selva.
Obvio.
Amazónica. Sí, y bueno, es porque los rusos traen norcoreanos. Dijeron, tenemos la justificación. Ajá. Ahora puede. Lo que venía pidiendo desde hace mucho tiempo Zelensky es, ¿podemos enviar unos misilazos del otro lado de la frontera, que es de donde salen los ataques que nos están destruyendo?
Antes de que llegue Trump, porque Trump no me lo va a permitir.
Sí, sí. No, le van a decir, no tiene nada que ver con que llegue Trump, y le va a decir a Zelensky que lo perdido ya está perdido y que bueno, empecemos de nuevo.
Ajá.
No tiene nada que ver con eso. No. Pero bueno, antes de irnos, hacemos algo.
Póngale.
Que le venía pidiendo justamente sus los socios de la OTAN. Así que bueno, Putin, incomodísimo con todo esto, dijo, traigan el botón rojo en caso de urgencia. Así que están todos diciendo la anunciada. Yo creo que la gente ya, en líneas generales, ya tiene ganas de que la Tercera Guerra Mundial se defina.
Póngale,
y que
¿no?
todo se acabe. Y sí, porque la vienen anunciando cada vez. Osama Bin Laden, la Tercera Guerra Mundial. Que Israel hizo unos... la Tercera Guerra Mundial. No, que Palestina. La Tercera Guerra Mundial. Que Irak, Irán.
Bueno,
la Tercera Guerra Mundial.
¿No?
Sí, el Papa el Papa en algún momento dijo, estamos en la Tercera Guerra Mundial, es un chingo. Yo creo que antes de la segunda ya estábamos en la tercera. Amigos, bueno, mejor nos vamos para Brasil, meu país tropical.
Sí que sí.
Está Claudia Sheinbaum, está Macron, mire, ahí está Milei, está Xi Jinping, está Biden, está el... bueno, Biden estaba hasta que se perdió en la selva amazónica, pero está el primer ministro británico, un mundo de asesores, secretarios, gente relacionada con todos los gobiernos, hasta los que no están, mandaron espías, así que de un modo u otro están todos. Este G20 de Brasil es importante no solo por las presencias, sino porque el anfitrión, Lula da Silva, presidente de Brasil, lanzó lo que llamó el Pacto Global contra el Hambre y la Pobreza.
Ajá.
Y de fondo tenemos a Israel, Palestina, Gaza, el Líbano, Ucrania, Rusia, China y su presencia comercial en Latinoamérica. La agenda de Trump, que se activará a partir de enero, en realidad ya está activada, bueno. Y esta cumbre pretende ser un poco el contrapeso a todo eso. Mucho, mucho que hablar, que decir, que pactar, y simbólicamente realmente muy importante. Importante como China, que inauguró finalmente en Perú el puerto, el famoso puerto de Chancay, el más grande y moderno de Sudamérica.
Impresionante, gigantesco.
Y lo voy a decir del mundo,
del mundo.
Esto es mentira, pero no importa. Gusta así como...
Pero se lo ve, que no mames.
En el puerto flamean la bandera peruana, como corresponde.
Obvio.
Y la bandera china, como corresponde, porque lo hicieron todos los chinos. Pero bueno, Estados Unidos obviamente ya opinó sobre el megapuerto de Chancay. Y dice, deben asegurar que las actividades económicas chinas respeten las leyes. Como ustedes, dijeron los peruanos.
Claro.
Que las respeten.
Claro.
Dijeron. O sea, no nos miren a nosotros. Dice, ay, bueno, hubieran venido ustedes a hacer un puerto así de chingón. No, estamos en otros asuntos.
Claro,
la cuestión es que la presencia de China en Perú con semejante dimensión de puerto puso nerviosos a todo el mundo.
Que no manches,
y a los pescadores locales, ni se imaginan, ¿no? Que están, se están reconvirtiendo, digo, en otras cosas. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, nona centésima, décima una séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Bienvenidos al noticiero más fantástico que puedan encontrar en toda la red.
Y no, no fantástico porque lo que informamos sea fantasía.
No, porque realmente es fabuloso. Hoy, por ejemplo, inauguramos la sección Expresidentes a los que se les quitaron cosas.
A Cristina de Kirchner le quitaron su jubilación. Así lo determinó el gobierno argentino, que también salió a tapar murales y a quitar cuadros de Néstor en oficinas públicas.
Cristina haciendo cálculos del aguinaldo actualizado y le hacen esto.
Al expresidente de Argentina, Alberto Fernández, también le quitaron la jubilación presidencial.
Ahora va a tener hambre y se va a poner violento. Qué triste historia.
A Evo Morales le quitaron la posibilidad de presentarse a las elecciones del próximo año en Bolivia.
Lo de Evo es aún peor porque le quitaron hasta el partido.
¿Y ahora qué más?
Nada más, el más se lo queda Luisito.
La vida de los expresidentes no es fácil. Recuerdo cuando a Vicente Fox le quitaron Twitter y a Calderón le quisieron quitar la botella.
Peor a Peña Nieto, que al día siguiente de cumplir el mandato le quitaron a la gaviota.
Bueno, la gaviota se quitó sola.
Eso es verdad.
Y continuando con presidentes a los que les quitaron cosas, a Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, le quitaron a la vicepresidenta Verónica Abad.
Creo que eso no aplica a la sección, porque Noboa es presidente en funciones y fue él mismo el que se quitó de encima a la vice.
Ah, es verdad, pero le quitaron las ganas de hacer fiestas.
¿Por qué lo dice?
Organizó la cumbre iberoamericana y el único que fue el rey de España.
Al menos no faltó lo ibero.
Eso sí.
Pasamos ahora a la lista de cosas contra las que votó en contra Argentina en la ONU.
¿Qué pasó?
Hay dos explicaciones. Una, que el equipo de Cancillería estaba muy drogado.
¿Y la otra?
Dice que a la antigua canciller se le escapó votar a favor de levantar el bloqueo a Cuba. Y el nuevo canciller, Wallerstein, quiere demostrar que es diferente y está plenamente alineado con el gobierno de Milei, que a la vez está plenamente alineado con...
Bueno, con nadie, porque de tanto alinearse con Washington e Israel, hasta ellos lo miran como diciendo, ¿en serio votaste esto?
Argentina fue el único en votar contra la iniciativa de programas a favor de combatir la violencia contra mujeres y niñas. Votó contra los programas de criterio ecologista, contra el protocolo de París y contra...
A ver, déjeme ver. Votó en contra de proteger las comunidades originarias. Votó en contra de la no injerencia de políticas extranjeras en asuntos internos. Votó en contra de programas de incentivo para... Oiga, esto es un escándalo. Nadie nunca se había atrevido a tanto.
Y diga que es Argentina y no Estados Unidos, China o Rusia.
Yo voy más por la explicación de que estaban todos drogados.
También apoyo esa teoría.
Cambiando de noticias, se conoció el dato de que el condado fronterizo tejano de Stark County, con un 97% de población hispana, votó por republicanos en las últimas elecciones, dejando de ser un bastión demócrata.
Hay quienes dicen que hasta Biden votó por Trump luego de verlo tan buena onda en el encuentro en el Salón Oval.
Siguiendo con la información, en Baja California lincharon a un hombre por un feminicidio y ahora detuvieron al que sería el culpable real.
¿Y el otro?
Pues lo lincharon. Un pequeño horror popular.
Eso es espantoso.
Es que entre la turba que no sabe hacer justicia y la justicia que no hace nada, puede fallar.
Continuamos con esta información que supera todo lo conocido en relaciones familiares. Fingió su muerte en un accidente de kayak para escaparse a Europa y abandonar a su familia.
La de ir a comprar cigarrillos y no regresar ya no es trendy. La búsqueda en el lago Green de Wisconsin comenzó luego de reportar la desaparición de Ryan Borward, pero sus pistas llevaron a descubrir un plan de fuga bien orquestado.
No lo culpo, hay familias tan tóxicas que uno debe ponerse creativo para evitar el conflicto.
Y cerramos con el caso de los tentáculos del cartel de Sinaloa en Europa.
Por perder una carga de droga, el cartel de Sinaloa lo secuestró en España, pidieron rescate, lo cobraron, pero igual ya estaba muerto.
¡Demencial!
La historia va así, la esposa de la víctima pagó $32,000, pero no volvieron a comunicarse con ella. En mayo de 2024, un hombre de 46 años, originario de Kosovo, cuya identidad se mantiene reservada, no sé por qué, porque igual está muerto, emprendió un viaje en automóvil desde Italia con rumbo a Barcelona.
Según informes, le dijo a su esposa que cerraría un negocio relacionado con perfumes, pero a otro familiar le reveló el verdadero motivo de su viaje. Se reuniría con jefes del grupo grupo mafioso que lo acusaban de haber perdido una sustancia.
Sustancia que evidentemente no era perfume.
Y así está el mundo.
Bien jodido, pero hay que ponerle onda, porque mejores noticias no van a encontrar en toda la red.
Gracias por acompañarnos.
Es lo mínimo que podían hacer.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos iba a hacer los cumplidos de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sé, capitán, ¿cómo estás, Capi?
Capitán Vinilo, tenemos un problema con los gringos.
¿Un problema con los gringos?
Porque
¿nosotros?
Porque cuando, sí, toma. Nosotros, personal, esto toma. Ya es personal. Los misiles de largo alcance gringos
sí.
Se llaman ATACMS.
No,
ATACMS. A ver, ATTAC MS, sí. ATTAC, cámbienles el nombre. Ajá, sí. A ti te estoy hablando, Biden. Ajá. Ahí, perdido en medio de la selva amazónica brasilera.
Te estás moviendo.
Sí, te estás moviendo. Te estás moviendo hacia el norte. ATTAC MS, sí. ATTAC, suena muy ATTAC.
Suena muy ATTAC.
Y no, ajá. Qué feo tener problemas con los gringos.
Sí, no.
Total. Ajá. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, mudita.
Carly de Cochabamba, Bolivia, dice: nave querida, nave del amor, solo contarles que los días vividos en la soberana reunión desintegrada, la séptima,
sí que sí,
en Salta la Linda, lo disfruté mucho, la pasé muy bien, a pesar de que el mono Mario me dejó plata.
Ajá.
Yo no sé, la frase plata. Dice, a pesar de que el mono Mario me dejó plata... en la terminal de buses.
Ajá.
Para mí esto es un fallido, sí. Un autocorrector es, ajá, o me dejó plantada,
para mí sí,
o me dejó sin plata,
ah, también,
o me dejó peda,
también,
o no me dejó en la terminal,
claro,
de buses,
claro, claro. Monomorio.
No
sí.
Sé. Y si no, a lo mejor le dejó plata.
Ah, también.
Pero ella se ofendió.
Sí, dijo,
y si usted
favor.
Me ofende, por favor, guárdese esto. Bueno, fuera de eso, compartir con los desintegrados siempre es un placer. Gracias totales. Dice Carly que ya cruzó frontera,
qué chido,
y está en su Cochabamba, querida. Un beso grande para Carly. Hablando de la soberana,
sí.
Vamos a darle un cierre a todo lo que fue esta
sí que sí.
Maravillosa soberana con las voces de los protagonistas.
Desde la SRD7 en Salta la Linda, le saluda el mono Mario.
Cruz Azul de Mendoza.
Fontanero Observador de Mendoza.
Chicoloco de Rosario.
Señor Chapita de Rosario.
Arcángel de Avellaneda.
Señor Boca Sucia de Avellaneda.
El Galén Saoniken de Tandil.
Juanse de Santa Rosa La Pampa.
La Cacique de Tandil.
Cobarde Palamar de Buenos Aires.
El Hada de los Dientes de Santa Rosa La Pampa.
El Gráfico Marcial Rápido y Furioso Pampeano.
Carly de Cochabamba, Bolivia.
Lady TNT de Buenos Aires.
Ecuación Despeinada de San Luis.
El Huemón de Salta, Argentina.
Ricardo Rubén de San Luis. Próxima sede de la SRD número 8. Ya saben, la resistencia existe.
Ya oyeron, 2025 San Luis ante los ojos de Dios,
sí.
Y la mirada del Señor. No me acuerdo cómo era la frase, pero bueno, ahí
pero
ya
no
la saben los puntanos. Ante los ojos de Dios y la trompa del niño elefante, 2025 San Luis, dentro de un año, porque sí, acaba no, de terminar
claro,
la de
claro,
este
claro,
año,
claro.
Dentro de un año, pues.
Perfecto.
Maggie Bella Almico de Ciudad de México es fanática del saxo.
Ah, mire.
Nosotros le pedimos al Dios Tepispiote que envíe esa famosa fotografía,
sí,
donde está
sí,
completamente
sí, sí.
Calato Bichi cubriéndose con el saxo. Dice,
ajá,
que él la tiene,
sí,
pero que en las inundaciones de Veracruz de no,
ajá,
sé qué año se las llevó el agua.
Ah.
Debatible, amigos,
claro, claro,
pero
claro.
Es la dura vida de un jarocho.
Sí, sí,
y
sí,
bueno,
sí,
sí. Y sí, totalmente, esas,
claro,
cosas,
ajá,
que vive la
es
gente.
Es como la fotografía
costeña
de Palomita.
Sí, la de Palomita,
la
que tampoco,
sí,
la tiene, la perdió esa.
No sé,
no,
pero
no,
la imagino,
claro.
O sea, Palomita,
sí,
tapándose,
sí,
con la guitarra.
Tiene que hacer una,
y,
banda.
Claro, claro.
Totalmente.
Totalmente.
El sax,
sí,
es lo mejor del mundo para mis oídos, triste, alegre, eufórica, en cualquier estado de ánimo. Me encanta el saxo, así que Mico adorado, pon saxo. ¡Wow! Los amo a ritmo de saxo. Muy bien, Maggie Bella Almico, un beso para usted. Oigan, quería hablar dos segundos,
sí,
de la boda secreta,
secreta
entre Julián Álvarez y con la exnovia de Valentina Elizalde.
Ah,
¿alguien se puso en los zapatos de la familia, del padre de esa chava o algo? Me imagino a la familia diciendo, güey, hija, del Valen al Julián, o sea, ¿te odias o qué pedo? Digo, Valentina Elizalde es un cantante grupero que hace años fue asesinado en Tamaulipas.
Sí, sí.
Y dicen, ay, no, es que yo tengo como un imán para cierto tipo de gente. Ahora con el Julián Álvarez.
Historias.
Esto demuestra que tampoco,
sí,
es tan amplio el
no,
Tinder,
claro,
¿no?
Claro,
uno
claro,
queda
claro,
medio ahí como,
sí,
en la zona,
sí, sí,
siempre,
sí, sí,
dando,
sí,
vueltas,
ajá,
en el mismo lugar. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico. Acá recibe a con nosotros al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. No, es que dio para... Toby, el niño con alas, es un one hit wonder.
Mire usted.
La señora Fuerzas de Juárez, Chihuahua, dice, amigo, soy parte del resto del universo que sí vio Toby, el niño con alas.
Ah, mire usted,
maldita sea, horrible la película, dice. Belén de Puebla, Belén de Puebla, dice, ¿cómo horrible?
Claro.
No, nada que ver. Yo la vi también, y sí, le súper gustó a Belén, Toby, el niño con alas. Yo tengo un recuerdo muy difuso, yo no sé si fue traumático, si tuve que ir a terapia luego de verla, no recuerdo, tengo así medio nublado. Mañana le vamos a dar más espacio a la reflexión de Toby, el niño con alas, porque se la anda mereciendo, sin duda. Chuper 12 de Don Benito, España, dice, hola Nave, un saludo desde Don Benito, Badajoz, hermoso pueblo ahí en Badajoz, España. Para cuando el aterrizaje en la España, un saludo. Yo considero que cuando salga Toby, el niño con alas 2, con Javier Bardem como Toby y Antonio Banderas como las alas, se puede, ¿no?
Claro, claro, sí. Podemos armarla.
Bella tierra, por supuesto. Un abrazo grande para el Chuper 12 ahí en Don Benito, España. Le venimos promocionando, por supuesto, como cada día, todo lo que viene siendo la rifa de la Posada Desintegrada de León.
Que sí.
El kit borrachín, el kit borrachón, la robotina.
Bebidas.
Pero,
Néctares.
No.
¿Usted las vieron?
Sí, me parece que no las vieron.
Están, pero si no se comunican.
Yo no quiero dar marcas. No quiero dar marcas. Pero es.
Altísimas.
Top, diría Robert Smith.
Claro.
The top. Así que eso es lo que le venimos manejando.
Sí que
Y si lo quieren cambiar por un Tonayán, también hay posibilidades.
También, claro.
Sin pedos.
Sí.
Así que Posada Des en Twitter, ahí se encargan de todo. Y si entran y dicen ex, también sirve porque
también.
Es ex, ¿no?
Claro.
Perfectamente. En el programa de hoy viajamos al Medio Oeste, nos preguntamos si hay alguien allí. Llegamos para el cambio de trompo en la taquería y miramos el Cantábrico romper contra las rocas. Martes, un excelente día para llenar de excusas y postergar aquello que no nos genere placer. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Damas, caballeros, tomen sus cosas que nos vamos para Chicago, Illinois. Llega UU Midwest de Lafayette, United States.
¿Cómo está?
Siempre UU Midwest. Sí, sé que UU, le puede decir UU en confianza, ya que fue presentada en el programa, pero faltaba radiar su mensaje contundente.
Perfecto.
Y ustedes dirán, pero Lafayette en Illinois, o sea, estoy perdido. En realidad,
todos estamos perdidos,
la historia,
no se preocupen.
Todos estamos perdidos. Realmente, y además de todo eso, la historia remite a cuando ella residía en Chicago, quizás en Pilsen, quizás en La Villita, conocida como el barrio más mexicano de todo Chicago y quizás de los Estados Unidos de Norteamérica, originalmente llamada Little Village, por eso La Villita, así le decimos, ¿no?
Sí.
Y recordamos momentos con el Cortés en Medio, con Cowa, con toda la banda que compartimos esa maravillosa, preciosa ciudad de los Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que UU Midwest, ahora en Lafayette, dice, hola, espero que se encuentren en superórbita todos y todos los tripulantes de la nave María Tijuana. Recientemente el Cachanilla, como ya habíamos informado, me desintegró.
Sí que sí.
Directamente desde Mexicali, el rayo desintegrador llegó perfectamente ahí a UU Midwest. La cuestión es que, de modo que este formato de la información resulta ser mi top número uno. Me gustaría ser aceptada como UU Midwest. Ya ve que lo del Midwest, que viene a ser el Medio Oeste, le costó un poco al lagarto de putazo,
está.
¿No?
Ya está, ya
así
está.
Como no lo acuso a usted,
no.
Me hubiera sonado particularmente complejo. Pero la ubicamos en la mitad del oeste americano.
Le da todo un aspecto también,
sí,
¿no? Yo le imagino
sí,
así.
Sí, sobre una carreta
Midwest,
rodeada
obvio.
De búfalos, yendo en caravana, sepa dónde, a robar tierra,
seguramente.
seguramente, a los nativos americanos. Bueno, y en Yuyu dice, y aquí mi actual localidad se ubica en un pueblo en el medio oeste en la Unión Americana, que es justamente Lafayette. Bueno, durante unos años radiqué en el sur de la ciudad de Chicago. De las tareas cotidianas que tenía, una es llevar la basura al recolector ubicado en la parte trasera de la casa, es decir, lo que llamamos alleys en los callejones.
Ajá, o sea, sí, claro.
Cuando cae la noche... Ajá. Se vuelve todo hostil. Todo el sur de Chicago se vuelve hostil, sí. Y llevar justamente
centro,
eso
también.
Sí, totalmente, pero, sí. Pero yo soy barrio. Así que imagínense usted. Yo salía a dejar la basura ahí. Y se escondía la gente en sus casas.
Wow.
Así que bueno, era una tarde anocheciendo durante el otoño, donde los árboles ya no traen vestido de hojas. ¡Ah! Me mamé con la metáfora, ¿verdad?
Sí,
mija, sí. Pero bueno, y permítanme que lo diga porque...
Sí.
Eso hace que se vea, lo digo nuevamente, perfectamente, cuando los árboles ya no traen vestidos de hojas. Bueno, pero viene al caso el pedo, porque no es que me haga la poetisa, eso permite ver mejor el vecindario.
Claro, claro.
Que yo, que uno en primavera, en verano lo tiene oculto por el follaje. Bueno, entonces por el patio trasero, la famosa backyard, la yarda trasera que viene a ser, o sea, la parte de atrás, bueno, de repente se observa que por el segmento añadido a la casa del tercer vecino, o sea, a ustedes les sonará extraña esta explicación porque no conocen el sur de Chicago.
Claro. Sí, sí.
Bueno, vio que se van sumando cosas. Bueno, el tercer segmento añadido a la casa del tercer vecino, había un humo negro. Yo dije, eligiendo papa a estas alturas, pero ni no me enteré de nada.
Esperemos
el humo blanco.
A ver el chisme.
Claro, y yo me quedé ahí medio viendo el chisme porque, como les decía, los árboles no traían su vestido de hojas. Entonces salía humo negro y humo negro. Y yo dije, salí por la parte frontal y les toqué la puerta.
Sí.
Porque vecina latina que se preside tal, se mete a ver qué pedo porque puede detener así una,
claro.
una situación complicada, ¿no?
Claro.
O sea, no es
sí
normal que salga humo negro de un lugar específico que no sea una chimenea, además. Entonces, bueno, le toco la puerta.
Ajá, se está quemando la casa.
Sí, era lo que quería informar, básicamente. Sí. A lo mejor estaba en la pendeja viendo televisión en otro cuarto.
Claro.
Bueno, nadie abrió. Nadie abrió. Regresé rápidamente por la parte de atrás y con voz alta yo decía: Hello, hello, is anybody out here? Is anybody here? Is anybody here? Y no me entendía.
Claro, no entendía.
O sea, no me escuchaban,
no
tampoco,
escuchaba,
¿no?
Claro, sí.
Y apliqué un please respond. Hello, hello, please respond. Hello. O sea, por favor, responda.
Por favor.
Responda, porque si no voy a tener que tomar alguna determinación.
Tener que tener la fuerza.
Y voy a ir por mi hacha a la casa, le voy a destruir toda la entrada, todo un pedo. O sea, ¿por qué lo
para
podemos?
Sí, nadie lo va a ver mal.
Obviamente.
Sí.
Sí, help. I need somebody, help. Bueno, no sé. Escuchaba nada.
Ajá.
No, por todo alrededor. Entonces, pero es porque aquí la gente tampoco se mete. Yo no es por criticar, pero con brazos en jarra le digo, el vecindario se le puede prender fuego todo que nadie dice
nada.
Por eso, y yo estaba ahí. Hello, hello, is anybody here? Is anybody here? Is anybody there? Y ya estaba por sacar mi propia musical.
Claro.
Sí, Chicago 2.
Sí.
Y entonces, bueno, procedí a llamar
todos
a los bomberos.
Estamos esperando que llegue la canción de Talking Head, ¿no?
Sí, también. Pero no, la cuestión es que estaba llamando a los bomberos.
Que vengan los bomberos.
Que me estoy quemando, que vengan los bomberos. Y apareció una Daniela Romo de la nada.
Claro.
Y dije, no, porque hay que llamar a los bomberos. En estos casos hay humo negro, o sea, no es mamada. Seguro se está quemando plástico, petróleo, algún tipo de sustancia.
El caos, el desastre,
la nube tóxica. Todos vamos a morir. Entonces llamé a los bomberos. Perfecto. Rapidísimo llegaron los bomberos de Chicago, conocidos en todo el mundo como los bomberos de Chicago. Y para solicitar asistencia a la emergencia le digo, no, que se está quemando la casa. Y aparentemente, nobody here.
Claro.
Entonces, bueno, así que, y el humo negro y esto y lo otro. Y entonces, los bomberos se organizaron, llegaron rapidísimo, hay que decirlo, en modo de emergencia. Entonces, se colocaron unos en la la puerta, otros en la parte trasera, otros con las mangueras todas conectadas para contener un potencial incendio para todo el barrio. Ajá. Unos miembros del escuadrón de bomberos procedieron por la parte frontal, tomaron sus hachas afiladas y otros por el callejón entrando. Sí. O sea, bueno, los bomberos comienzan a trabajar.
Un, dos, tres.
Enciendan las mangueras, rompan la puerta, destruyan todo. Hay que evitar esto a la madre. Inunden todo el vecindario. A la verga. Acceso frontal, traspasan los cercos, el Black y el Backyard y el Black Mirror y todo, y llegan al sitio en donde emanaba el humo negro, el foco, el lugar foco, de donde salía todo para presenciar la escena erótica.
¿Cómo erótica?
El vecino en acción, usando madera de muebles viejos para una fogata dentro de la habitación añadida.
Ajá.
Bueno, gente. Donde superado ampliamente el verde pobreza, aquí tuvimos que echar mano de los muebles porque vino los primeros fríos de Chicago.
Los primeros fríos, claro. Sí, es crudo el invierno.
Es crudo el invierno, y por más que uno esté cachondo y esté predispuesto para el amor.
No entra en calor.
No entra en calor. Hay que quemar un Luis XV, algún oligarca ruso, algo hay que quemar. Porque si no, uno.
No, obvio.
¿Cómo le hace?
Sí.
Bueno, y los bomberos. Sorry, falsa alarma, media vuelta. Vamos todos, sí. Igualmente le dejaron así una especie de volante de algo que daba explicaciones de que no es conveniente.
Qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene.
Y por el monóxido de carbono, que le consume el oxígeno.
Sí.
Y el vecino estaba. Ya le empezó a consumir el oxígeno. No, no es eso, le decía. Y bueno, estaba en acción el hombre, estaba y calentándose.
Claro, para entrar en calor.
De modo,
obvio,
sí. Yo morí de la vergüenza, pero nadie se enteró que yo.
No, está bien.
Porque además, más vale prevenir que curar, decía mi abuelita. Y además, nadie se enteró que yo
¿No
llamé a los bomberos.
¿Entraron con cámara los bomberos?
Sí, siempre, porque.
Claro, porque eso luego. Tiene que tener un registro.
Primero que.
Interesante.
Primero que tiene que tener un registro para los programas de televisión que no. Bomberos en acción.
Ese va.
Claro, ese va, a ese huevo. Va.
Los bomberos se fueron felices.
Los bomberos sí, porque empezaron y a codearse entre ellos.
Claro.
El señor que dice, disculpe, no les escucho, estoy con una toalla, se tapaba como podía y miraba como diciendo, esto, a ver, podría encarar yo un juicio por abuso de autoridad e incursión en la privacidad. No.
Tenemos las fotos,
el video, el humo
saliendo de su casa.
Sí, sí. O sea, se mamó, señor,
se mamó, decía.
Pero me estaba calentando. No, pero hay formas y formas de calentarse.
Claro.
Usted, esto es típico del sur de Chicago, sobre todo de los barrios donde hay casas añadidas a otras casas, pero disculpe, esto no se puede.
No.
Le apagaron todo, las ganas de vivir al señor. Le apagaron la noche y bueno, todo volvió, pero oiga, no puede haber saliendo un humo negro de qué. Luego estas son las cosas que generan accidentes domésticos.
El humo tiene que ser de color.
Sí, claro.
Naranja,
saliendo del culo de un pequeño pobre.
Amarillo, ya uno no dice, bueno, ahí hay pasado alguna fiesta.
Sí. Un baby shower.
Humo negro, no. Claro.
No, ¿cómo es ese? Eso
que anuncian el sexo.
El sexo. Es amarillo. Y dice, la pareja de orientales del barrio está embarazada, dice. Y bueno, y así el pedo.
Claro.
Pero bueno, después de este percance, los bomberos salen muy formaditos en línea recta, exclamando, ¡false alarm! ¡False alarm! ¡False alarm! Y trotando hacia el camión que hizo, y se fue nuevamente por donde vino.
Ajá.
Lección aprendida.
¿Cuál?
¿Qué lección aprendió luego de todo esto? Yo no veo ninguna lección aprendida.
No, pero bueno.
Que hay que meterse en la vida de los demás.
Que no.
Sí,
que
porque sí. Uno puede prevenir un embarazo o algo. Dice, no todo humo negro es una emergencia amenazante de fuego.
Eso no es una lección.
Y eso no es una lección, escúcheme.
Así hace que nos relajemos. Y
no, claro.
Usted entonces, siga igual.
Entonces nadie va a denunciar nada.
Sí. No, usted sigue igual.
O sea, el único humo negro que aquí se permite se respeta es el de las barricadas. Luego todo lo demás, digo,
obvio.
Hey, señora, mire, le está saliendo humo negro del culo.
Claro.
A ver, algo está pasando.
Tiene que avisar.
Para
mí estuvo bien.
No, en este caso fue calor apasionado. Sí, sí, póngale. Póngale. Sí, ajá. pero sí. Hizo bien en prevenir. Un sí. beso grande para Yuyu. Ya presentada ahí ahora en Lafayette, United States of America. Le enviamos un beso grande y también al vecino caliente.
También,
que
claro,
de pronto
claro.
a lo mejor se está enterando en estos momentos que Yuyu.
En Chicago.
Sí, en Chicago.
Claro,
que
sí.
Yuyu lo denunció.
Ajá.
Por caliente. Señoras y señores, llega Mr. John Woods del Distrito Federal.
¿Cómo está, Mr. John Woods?
Hola, nave, ¿cómo están?
¿Qué dice, güey?
Sí, soy Woods de Woods. Madera, ya varias veces en el programa, y
sí.
no Woods de bueno.
No.
Puedo ser de buena madera.
Ajá.
O de madera de Noruega.
Ah, también.
Un saludo para los Beatles que nos están escuchando. Mr. John Woods del Distrito Federal dice: hola, nave, ¿cómo están? Vengo rápido para que me confirmen una hipótesis que tengo. Una hipótesis del carajo.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com.
Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador, generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia, con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Damas y caballeros, nos vamos a la Ciudad de México, donde Mr. John Goods tiene una hipótesis.
Sí, Mr.
Y la hipótesis es la siguiente: los meseros, cuando hay mucha gente, se apuran un chingo y en chinga sacan la chamba. Pero cuando están muy tranquilos, está tranquilo el salón, hay poca gente, se relajan un megavergo y hasta tardan más. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, hasta pronto. Mientras espero
no
a
sé
ver
si aplica.
Que llegue antes su respuesta a mis tacos. Sus tacos o nuestra respuesta. ¿Quién llegará
Ajá.
antes?
Esperemos que sus tacos.
Sí, esperemos que sus tacos, porque
sí, sí,
la verdad
sí, sí.
que si no,
no
fue un fin de semana salvaje, suyo con un muerto de hambre, un lunes aciago y recién ahora está comiendo. No, amigo, Mr. John Woods, a ver, déjeme pensar en mi experiencia.
Yo creo que depende del lugar.
Sí,
sí.
depende del lugar, pero depende del lugar, no, no.
El mesero, si tiene hueva
no
todo
abona,
el tiempo.
No abona ninguna hipótesis.
Es más, si se atasca de gente, se va a la chingada.
Sí, sí,
y
pero.
Se no puedo con esto.
Pero el mesero no es hasta cierto punto responsable de que salga
no,
o no, es
claro.
la cocina.
Ajá.
Y la cocina, hay que ver qué está pasando en la cocina.
Qué
¿no?
desmadre, ¿no?
Sí, qué desmadre. Hay
sí,
que
sí,
ver,
sí.
a lo mejor hay una sola señora, Doña
Póngale.
Pelo, sacando para 350 personas.
Claro.
A lo mejor hay 25 que se odian entre sí mutuamente y se tratan de joder el trabajo mutuamente. A lo mejor usted llegó en un horario inadecuado. Nosotros en la gastronomía estamos como preparados para atender determinada
Obvio,
cantidad de gente, porque
totalmente.
Más o menos es siempre
sí,
lo mismo.
Sí, sí.
Salvo que llegue un contingente desintegrado,
Póngale.
Que ahí nos da en la torre, nos
sí,
caga la
sí,
madre,
sí.
porque encima los pendejos se quieren sentar todos juntos.
Sí,
y empiezan,
sentido,
no, todos juntos,
no pueden
sin
hablar.
Sentido. Pero
después
empiezan,
no pueden hablar
no,
todos.
No, todos juntos, pero son 75, todos juntos, todos juntos. Y se ponen a llorar
claro,
como diciendo
claro.
el desarraigo
sí,
que sufren.
Sí, sí, sí.
Bueno, mucha gente,
claro,
obviamente, con padre ausente, con todo ese pedo. Entonces se ponen mal
Ajá.
y empiezan, no, hagan una fila con toda la mesa, la chingada. Resultado, te atienden como el orto,
de la
pero
chingada,
porque están
de la chingada.
Desbordados.
Eso ya lo probamos, ya lo probamos.
Ya lo probamos en todas las
sí,
sedes,
sí,
en
sí,
todos
sí,
los
sí.
lugares, en el único lugar que funcionó
Ajá.
fue en la carnita de Hermosillo. Ah, pero eso era parte.
Claro,
porque...
eso...
No, no, pero en serio, hablando seriamente, Mr. John Woods, yo creo que también hay como horarios de
hay
atención.
Horarios porque la gente llega toda junta.
Sí, sí.
Y se va toda junta.
Sí, a huevo.
Entonces es como un putazo que recibe.
Sí.
Y luego quizás usted llega justo en el momento donde se fue la gente.
Sí.
Y están descansando.
Total.
Mínimamente.
A la verga.
Espere, ya lo atiendo.
Le
o
voy
sea,
a poner un ejemplo.
Venimos de un maratón de...
Sí, sí, de una maratón, de, sí, estoy descansando,
claro,
no me
claro,
moleste,
claro.
humo negro, estoy
sí.
aquí con mi pareja en el fondo haciendo frituras. Escúcheme, Mr. John Woods, haga de cuenta, usted está en la taquería, justamente en la taquería.
Sí.
Llegó el putazo ancestral que todos pidieron de pastor.
Sí.
Se me acaba de... yo entiendo que tengo que prever que, bueno, estoy recién poniendo mi segundo trompo.
Uh-huh.
Hasta que eso
no,
se hace,
no, no.
y llega usted muy orondo, se sienta y empieza, yo quiero una orden al pastor. Y yo le voy a decir, sí, sí, y me voy a ir, pero hay que esperar el
claro,
tiempo prudencial,
claro.
que lo maneja el trompo, ni siquiera el taquero.
Ajá.
Entonces, amigos, a
sí,
veces es
depende,
así,
todo
a veces sí, todo depende, y bueno, y lamentablemente esto
¿Llegaron?
De que dependa tira por debajo su hipótesis. Yo entiendo también, como empleado que soy, que cuando estoy a pleno, o sea, en el máximo de actividad, como que estoy así con adrenalina. Ajá. Luego cuando eso baja...
Eso es lo que le digo,
sí,
claro.
Sí, bueno.
Y uno adquiere otra velocidad.
Sí, sí, uno viene
pero tratando de hacer relajación. Pero probablemente también debería llegar más rápida la comida porque es menos lo que tienen que preparar.
Sí.
Entonces, se equilibra el universo, salvo el momento exacto donde toda la gente que estaba comiendo se fue. Y sí. Bueno, uno necesita de 5 minutos de...
Obviamente, y el otro menso aparece, claro, de contramano, justo. Cuando todos se van, sí. Y uno dice, ay, 5 minutos. Y lo ve entrar ahí con su bigotito finito y su perro caniche sentándose diciendo una orden al pastor. Vete a la verga, está cerrado, le digo yo.
Claro.
Pero no puedo porque soy empleado, el dueño va a salir y decir, Juan, te dije que... Entonces no, pero yo como dueño de la taquería le voy a decir más. De repente nosotros estamos preparados para la gente que llega a determinado horario y tenemos todo listo y todo preparado. Un repreparar eso en otro horario lleva más tiempo. Además, le voy a explicar, porque yo el negocio lo tengo con todos mis parientes. Sí. Él es mi primo, él es mi tío. Usted le dirá, parece Doña Pelos, es mi jefa.
Ajá.
O sea, somos todos una familia. Nosotros sabemos que a las 7 de la tarde viene un putazo intenso.
También hay que prepararse.
Va, preparamos todo. Yo a las... 8, ya a varios le dije, bueno, váyanse, ya estuvo, ya a mi primo ya lo mando,
claro.
Mi jefa está grande, o sea, ya la mando para la casa, ya hay que lavar las ollas para mañana, entonces estoy solo con este pendejo, que es mi primo Romualdo, de Texcoco, y bueno, sacamos las cosas como podemos. Usted hubiera llegado a las 6
no
de la tarde, además no es muy lúcido, le decimos Lucy, pero no es muy lúcido, y además le quiero decir más, si usted hubiera llegado a las 7 de la tarde, aquí los tacos volaban. Directamente.
Volaba.
Usted decía, no hacía falta que pida
pero
el pastor.
Usted
decía, al paz. Y usted se quiere hacer el distinto.
Claro, claro.
Y llegar a las 4 de la mañana a una taquería que estamos cerrando, como verá.
Sí,
y hoy ya estoy echando agua.
Obvio.
Y usted viene con... pero bueno, es así la vida. La gente es difícil. O sea, nosotros porque necesitamos del cliente.
Si no
sabe, yo tendré una taquería para no atender a nadie. Y usted dice, no hay, se acabó, váyase.
Igualmente, probablemente, quizá hay excepciones, pero sus tacos estén mejor servidos. Va a tener que esperar un poco más.
Es verdad.
Pero probablemente estén mejor servidos.
Sí, porque acaba de salir el trompo nuevo. Si usted tiene paciencia.
Cuando salen así en putazo.
Ah, de putazo. A mí me ha tocado la tortilla vacía. Y yo le dije, pedí al pastor, y usted pidió, pero acá le damos lo que sale.
Sí que sí.
Sí, no, hombre, sí. Pero bueno, me gustó igualmente su hipótesis. Me gusta que la gente tenga hipótesis.
Sí.
A mí, o sea, lo del relativismo y el depende y todo eso, sí, está muy bonito, pero a mí me gusta gente que venga con hipótesis.
Claro.
Que aparezca y diga, mire, acá hay poca gente, están de hueva.
Póngale.
Sí, también hay una teoría.
La hipótesis puede tener todas las...
hay una teoría que a mí me ha fallado bastantes veces. Numerosas veces, pero uno cae en eso. Y por otro lado está en cierta manera respaldado, que es que en los lugares que hay mucha gente se come muy bien y sirve muy bien.
Sí,
y en los lugares que no hay nadie, valió pito.
Ajá.
Bueno, en realidad está bien porque uno dice, en un lugar que hay mucha gente, la mercadería fluye mucho, entonces no hay carne de hace 4 días fuera del refri esperándonos para que lleguemos nosotros. Y en los lugares que hay poca gente puede pasar eso.
Yo creo que
en
los lugares donde hay mucha gente, la relación precio-calidad está bien, o precio-cantidad.
Claro, y en la que no,
y en
es
la que
un vértigo.
No, puede que sea que esté muy bien, pero que sea
vértigo,
muy caro.
Pero es un vértigo.
También.
Por eso hay gente que le paga a gente para que haga de gente.
Huevo.
No, entonces voy a inaugurar mi taquería, así que toda la familia gratis. Y sabe cómo son los gorros, van, pero ya están haciendo fila. Porque uno pasa por una taquería, no hay nadie, hay un perro dando vuelta por ellos, te dicen, qué pedo. Igual que el perro esté dando vueltas le da cierta tranquilidad a uno,
pero
la verdad es que es diferente cuando ve un chingo de banda ahí pidiendo de todo.
Vamos a
es lamentable. Es lamentable porque yo me pongo en el lugar del vato que
al lado.
Claro, el de al lado dice, ¿por qué no? Si inclusive son más ricos los míos.
A huevo.
Y no, pero se ha hecho la fama y échate a dormir, decían por ahí. Nos vamos a Santander, España, señoras y señores. Nos vamos al norte, a la capital de la región de Cantabria. Cantabria, norte de España, donde está Eva.
¿Cómo está Eva?
El inicio de todo, podríamos decir. Bueno, bien. Eva de Santander, España, dice buen día.
Buen día.
Deseo que estéis muy requete bien. Os escucho hace muy poco tiempo. ¡Qué sorpresa tan grata!
Pero qué sorpresa tan grata, ¿verdad?
Es mutuo. Sí, qué sorpresa tan grata verla por aquí, Eva. Sorprendida por la hemorragia verbal del pirata. Incontenible. Mire que me pongo gasas en la boca. Me trato de poner un cicatrizante, todo, pero es una hemorragia verbal sin precedentes. Lo que pasa es que a uno también, Eva, le van quitando herramientas.
Claro, claro.
Que no podéis poner música porque no, el SAC, no sé qué. Que no podéis hacer esto porque no sé qué otra. Que si habláis de lo otro, que y entonces a uno qué le queda hablar de qué conviene si llegar tarde o temprano a una taquería, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero no, estoy sorprendida. Y bueno, y al señor Lagartija, un besazo y qué chulo todo. Al principio me resultaba casi inaudible.
Insoportable.
Y él casi saldría sobrando.
Sí,
yo le diría totalmente inaudible.
Sí.
Me traían medio loca, dolor de jaqueca, dolor en el cuello, los ojos para afuera.
Y decía, ¿por qué no se callan?
Y decía, ¿por qué no te callas? ¡Vuelvo a sufre aquí! Se escuchaba y yo decía, basta, no entiendo ninguna referencia, váyanse todos. Bueno, pero ahora, acostumbrada a la audición, no pierdo tirada. Estoy así y así. Y bueno, y así que me enganché a diario a escucharlos. Es lo que hay que hacer.
Qué bien, qué bien.
Lo que
nos
decimos
estamos
nosotros,
escuchando por aire.
Sí, retransmisora,
sí,
por supuesto. Un saludo para la retransmisora de Santander,
claro,
ahí en España. Qué bonito lugar, qué hermosa gente. Bueno, aquí suenan a medianoche. Nosotros, este programa en realidad está conceptualizado. Luego gente empezó a escucharlo en el carro cuando lleva a los niños al colegio.
Póngale.
Otra cuando pasean los perros al despertar, mientras van al gym. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo esta cuerda de borrachos nocturnos nos escuchan a la mañana? Nos hace daño. O sea, el sol entrando en nuestras pupilas. Pero nos ponemos unas gafas oscuras, bien así, y a cualquier hora.
Piense que estamos en el espacio, aquí siempre es de noche.
Sí, igual
salvo cuando el capitán se gira hacia el sol y ahí le decimos, no, güey.
No, que nos quemamos.
Sí, que nos quemamos. No.
Esos soles caribeños que vienen acompañados de músicas estrambóticas.
No, le decimos, capitán,
por favor.
No estamos acostumbrados a eso.
Sí.
No sobrevivimos.
No, nos derretimos como Homero en Yuga. Sí, totalmente. Pero bueno, más allá de todo eso. Estoy diario los escucho. O sea, a la medianoche vendríamos a tener un pequeño insomnio, Eva. Y ahí está, es temprano,
es la hora
de la radio, obviamente. Igualmente le voy a decir, Eva, no es el caso de Santander, sino donde estamos hace tiempo.
Sí, claro.
Y muchas otras retransmisoras, pero en algunas ha habido casos de maltrato. Por ejemplo, empezamos muy bien en horario central. Amigos, ¿qué tal? Luego a la medianoche, luego a la una, medianoche dice la una, una y media, dos, tres, cuatro. 4, 5, al otro día. Adiós amigos, que les vaya bien. Y afortunadamente, nos despedimos con un abrazo. Pero hay muchas retransmisoras
que
son fieles, hermosas, categóricamente ejemplares como la de Santander. Aquí suenan a medianoche. Anteriormente escuchaba a un crack de las ondas radiales de mi país, España. Carles Mesa, con equipo muy grande, Gente Despierta se llamaba. Iba a la medianoche,
dice
Gente Despierta. Sí, es un buen nombre para ir a la medianoche.
Claro.
Y bueno, pero decidí castigar a la RN. Vamos a castigar a la RN. Me parece que es merecido castigar. Estamos hablando de Radio Nacional de España. Por retirar el programa sin ningún motivo que pudieran argumentar. Usted sabe, algún día le vamos a contar. Bueno, no, creo que llegó el momento de contarlo. Cuando uno le levantan, así se dice, le levantan su programa de la radio. Generalmente la información le llega muy puntualmente casi en el momento. A veces, uno cuando eres alguien así como un crack de las ondas, como dices tú, ya uno se lo ve venir porque empieza a negociar contratos y demás. Pero generalmente los dueños, los que cuecen el bacalao, prefieren decirlo a último momento para que uno no tenga tiempo de hacer una campaña de nos vamos hacia allá, nos vamos para acá, claro, me maltrataron en esta puta radio, el puto jefe de no sé qué, y chingue a su madre y que se vaya. Entonces, es muy sobre así.
Muchas veces es.
Así que muchas veces la gente se entera.
El programa dura 3 horas. Quizás probablemente le avisen en la última hora.
Sí, le dicen, mañana disculpa, no va más.
Este es su último programa.
Claro, claro. Y uno queda, obviamente si es seguidor de ese programa, va a notar que el ambiente cambia.
Sí, a huevo, a huevo.
Que el tipo a cargo del micrófono tiene que hacer un discurso medio bueno, va de felga la fida, claro, y bueno, claro, y así. Claro, claro. La explicación no la va a encontrar. Sí. Los grandes medios de comunicación, o los pequeños medios de comunicación, tratan de que esa explicación tampoco sea radiada,
claro.
Porque va en detrimento del propio...
Otra cosa muy común es unas vacaciones sin contrato todavía firmado para el próximo año.
Ah, sí.
Listo, ya sabes que no regresas.
Sí, sí. Nosotros
te dicen,
aquí, mire...
Te dicen, sí, nos vemos, en un mes nos vemos, sí. y comenzamos a ver el contrato, todo. No, ni madre.
Nosotros hace años que no vemos un contrato ni por televisión, ¿no? Sí, ni obvio. En una película, pero más allá de todo eso, cuando sí... De aquella época nos quedó esa cuestión de que cuando llegaba el periodo de, bueno, el programa se toma 15 días de descanso para no sé qué mierda, generalmente cuando regresabas, no regresabas.
Exacto.
Si hacías, no hay alguien en tu lugar.
Tenías contrato, entonces sí.
Bueno, sí.
Contrato con vacaciones, perfecto. Sí.
Pero con contrato con vacaciones iban las grandes estrellas.
Obvio.
Las estrellas medias, no.
No.
La cuestión es que Carles Mesa,
sí,
un día le dijeron, mire, usted no pertenece más a la Radio Nacional de España, y todo mal.
Sí.
Y no me dieron explicaciones a mí, una oyente, de decirle, bueno, lo levantamos porque no nos gusta el nombre Carles, nos gusta más Carlos.
Sí.
Bueno, pero el hombre no importa, no. Lo levantamos del aire. Así que me siento reivindicando este atropello a la libertad,
obvio.
Escuchándolos a ustedes. Y ahora estoy encantada por haberlos encontrado. Así que Carles, te puedes decir...
No, Carles,
lo admiro, sigue siendo un máster, sigue siendo un crack.
A huevo.
Ahora estoy contenta de haberlos encontrado. Espero que el planeta no se desintegre de momento. La verdad que sería un despropósito. Nos acabamos de encontrar. Es como la primera cita y vuela todo por el aire.
Sí.
¿Qué es esto? ¿Una película de Hollywood? No, la verdad que estaría bueno que fluya todo esto. Me hacéis disfrutar y reír en los momentos oportunos.
Ajá.
Cuando pensamientos oscuros vienen a mi mente. Así que bueno, grande, chicos. Hasta siempre, salud, dice Eva de Santander, España. Un beso grande.
Bienvenida.
Para ella. Bienvenida. Señoras y señores, llega Alex, el Colorado de Linares y Mérida, Yucatán.
¿Cómo está, Alex?
Bueno, Linares, Nuevo León.
Ajá.
A nosotros nos gustaba tener a alguien de Linares.
Sí.
Básicamente por los cadetes.
Ajá.
Pero bueno, los cadetes de Linares hace mucho que no pisan Linares, y Alex, el Colorado, se mudó a Mérida, Yucatán.
Bien.
Así que de extremo a extremo, casi, podríamos decir, del mapa mexicano, del norte al sur. Buenas noches, tripulación de la de María Tijuana, desintegrado del mundo. Les escribo porque, bueno, estoy en la sala de espera del aeropuerto de Monterrey, ubicado exactamente en Apodaca. Bueno, solo para contarles que inicio una nueva aventura laboral. Me voy, pero no renuncio. En la mágica ciudad de Mérida.
Ajá.
Sí, y bueno, ahí me voy a la mágica ciudad de Mérida, la ciudad blanca. Bueno, estoy algo nervioso, tanto por el vuelo como por el inicio de las actividades del día de mañana.
Claro, claro.
Yo llego e inicio actividades.
Chale.
¿Y qué pedo?
Pero ni siquiera un momento para recostarse en su hamaca.
No,
va a tener una hamaca.
Va a tener una hamaca.
La debe tener.
En Mérida, a la gente se le adjudica el gobierno.
Cuando llega.
Le adjudica una hamaca.
Sí.
O sea que usted reclámela.
Claro, sí.
Y llega y le dice, no, aquí ni mergas. No. Pelaná, vaya y compre su hamaca. A mí me dijeron, en caso de que el mundo se desintegre, que aquí te dan una hamaca.
Ajá.
Así que vaya, pida su hamaca. Y bueno, así que por un tiempo. Dejo
la
de
va
ser.
A tener que devolver,
sí, luego la. Toda cagada, toda sucia. Lávela antes de regresarla porque
cobra,
el gobierno luego
sí
se la da a otro.
Sí.
Sí, ahí se la cobran, obviamente.
Sí.
Como las toallas cuando
obvio,
uno. Se, los tintes, ¿vio?
Ajá.
Bueno, así que por un tiempo dejo de ser Alex, el Colorado de Linares, Nuevo León, y paso a ser Alex, el Colorado de Mérida, Yucatán. Un saludo, un abrazo. Claro, pero en media teníamos al Seco, sí. Tenemos banda, y en Linares nadie.
Bueno, pero
por favor,
ya va a regresar.
Si alguien, o regresen chinga,
sí.
o alguien de Linares que ocupe el lugar, claro, de Alex, claro, el Colorado, claro. Le pido por favor, ajá, desde Linares. Un, sí, abrazo para todos los desintegrados, dice Alex el Colorado. Abrazo grande, carnalito,
abrazo,
y éxitos en esta nueva etapa. Damas y caballeros, llega el Pitufo, guitarrista de Ciudad Juárez.
¿Cómo está, Pitufo, guitarrista?
Bien, muy bien. Saludos a toda la banda desintegrada, la nave más chingona que pueda existir. No, Campani, le va a hacer alguna canción, le va a componer,
¿no?,
algo. Bueno, el Pitufo, guitarrista de Ciudad Juárez, México, se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
José, voy a estar toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Isma, el que no ubica. Feliz cumpleaños, carnal, a nuestro talentoso muralista boliviano. Abrazo grande. Brindamos por el Guachimingo Molotov, por el Guachimontón, por Erika de Avenal, por Ojos de Perro Azul, por Aaron Cravioto, por el señor Galleta, por Quirimea, por el hereje de Jalapa, por el Jarocho Radioactivo, por Minifer, por el hijo de Tlaloc, por la pirómana atrás, el telón, por Cereza. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la tierra.
La veo subiendo al tren, viajando, paseando por la sabana, llegando a Zipaquirá, güey.
A Zipaquirá, qué bueno. Hoy
qué
es el día de Nuestra Señora de Zipaquirá. Algo que solo tiene sentido para los habitantes de Zipaquirá,
claro.
Para algunos cuantos colombianos,
sí.
Y para los que fuimos al tren de la sabana en la sede de Bogotá, el aterrizaje, donde recorrimos Carrincón, podríamos decir, de Zipaquirá. Día de fiesta en la Catedral de la Santísima Trinidad, San Antonio de Padua y Nuestra Señora de la Asunción de Zipaquirá.
Ajá.
Es tan grande todo que como que
claro,
advocaciones,
sí,
santos, todo. Un templo católico dedicado a la advocación conjunta de la Santísima Trinidad. Nosotros ahí nos tomamos un helado.
Ah, sí.
No adentro de la iglesia.
Ajá.
Afuera.
Muy delicioso.
Muy delicioso.
Estaba de antojo de helado,
sí,
y recorrimos todo el pueblo
todo
buscando.
Zipaquirá,
sí, sí, sí.
Y lo encontramos.
Ajá. Muy
y
delicioso.
También nos tomamos un whiskycito muy ahumado de regreso en el tren.
También.
Pero esa es otra historia.
Sí, 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 sí.
Una
no
cuestión
pertenecía
que
a la ciudad.
No pertenecía, pero ya saliendo se descorchó, hay que,
sí,
decirlo.
Sí.
Igualmente, saludos a Zipaquirá,
claro, claro,
a Colombia,
uh-huh,
y todo eso posiblemente lo vean alguna,
claro,
vez,
alguna vez
en el video aterrizaje Colombia 2024. Un abrazo para todos,
sí,
los que,
sí,
compartimos ese bonito momento en el tren de la sabana y rumbo a Zipaquirá. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la Titi Viajera.
¡Titi!
Besos si queremos pastel. Un beso enorme para la querida Titi Viajera. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.